El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
La Pascua del Éxodo y confiando en Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 23 de abril del año 2005. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que debía predicar en temporada y fuera de temporada, ser urgente en esto, y entonces esta es la temporada de la Pascua y panes sin levadura. Entonces demos un vistazo y veamos algunos paralelos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas al rescatarnos del mundo, así como Él tuvo que intervenir en las vidas de los hijos de Israel cuando estaban en Egipto para sacarlos de la esclavitud y de la cautividad. Y también responderemos unas pocas preguntas mientras avanzamos en cuanto al tiempo de la Pascua que ellos tuvieron y demás. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 10. Dios ejecutó grandes milagros, todas las plagas y todo lo que Dios tiene el poder de hacer y usar. ¿Y no es interesante que Dios use su creación para mostrar su poder? Usted sabe que es por eso que Dios ha creado algunas cosas tan magníficamente que podemos entender que solo por el poder de Dios y por su mano las cosas pudieron llegar a existencia. Vayamos entonces a Éxodo 10 y veamos la última plaga antes de la plaga del primogénito. Y hay algunas buenas lecciones espirituales para nosotros aquí. Leamos entonces en Éxodo capítulo 10 y vamos a comenzar en el verso 21. Éxodo 10, en el verso 21 dice así. Y el Señor dijo a Moisés, estira tu mano hacia los cielos, que pueda haber oscuridad sobre la tierra de Egipto, de modo que uno puede incluso sentir la oscuridad. Entonces, esta es una oscuridad tremenda que vino. Es como una espesa niebla que podía sentirse. No sé cuántos de ustedes han estado en una mina, o en las cavernas Carlsbad, o lo que sea. Yo no he estado allí, pero escucho que dicen que cuando baja, y tienen las luces allí, y luego las apagan, y dicen que ponga su mano enfrente de su cara, y que trate de ver su mano, y no puede ver nada. Y cuando leí esto sobre la oscuridad que hubo allí, la cual podía ser sentida, me recordó que tuvo que ser una clase de oscuridad poderosa que Dios trajo sobre ellos. También piensa en esto. ¿Cuál es el epítome de oscuridad espiritual? Egipto. ¿Y cuál es la advertencia que Dios siempre ha dado? No vuelvan a Egipto. ¿Y cómo es llamada Jerusalén en el tiempo del fin? En Apocalipsis 11 es llamada Sodoma y Egipto. Entonces ve que lo que estamos viendo hoy es lo que el mundo era allá atrás en Egipto, en muchas, muchas formas. Usted sabe, Egipto era una tierra de muchas religiones y era una tierra de ecumenismo. Su Dios está bien en cuanto usted diga que mi Dios está bien, y yo lo acepto a usted si usted me acepta a mí. Y a eso es exactamente a donde va el mundo. Tuvieron un poco de susto con el recién papa elegido Benedicto XVI, porque pensaban con seguridad que él iba a retroceder el reloj. Pero resulta que él no lo va a echar para atrás. Va a continuar con las mismas cosas que están haciendo, ecumenismo con hermanos separados y diálogos con otras religiones. Y él no tomó, según leemos aquí en el periódico San José Mercury, no tomó el juramento en contra del modernismo. Entonces, eso significa que él va a proceder con la modernización que sea que necesiten para hacer al catolicismo aceptable a la gente en el mundo. Y todo eso va atrás a Egipto. Y así Dios quería que todos supieran que la oscuridad de Egipto es una lección espiritual para nosotros. Sigamos leyendo, verso 22. Y Moisés estiró su mano hacia el cielo, y hubo una espesa oscuridad en toda la tierra de Egipto 3 días. Recuerde, Cierto tiempo atrás, Dios separó la tierra de Gosén, donde estaban viviendo los hijos de Israel, de modo que ninguna de las plagas vendría sobre ellos. Así que esta no vino sobre ellos, ellos tenían luz, pero los egipcios, oscuridad. Y hay también una lección en esto, y aquí está cuán oscuro era. Leamos verso 23. No se veían el uno al otro, ni ninguno se levantaba de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tuvieron luz en sus moradas. Hay también para nosotros una lección en esto. Aunque vivimos en un mundo de oscuridad, Dios nos da luz espiritual. No tan solo en la tierra de Gosén, sino donde sea que estamos. Y Dios también está mostrando, y Cristo dijo, yo soy la luz. Entonces, Cristo es el único quien nos da el camino y nos muestra cómo hacerlo. Aquí está lo que pasó, justo como es en el mundo. ¿Cuántas veces tienen buenas intenciones que salen y luego la gente se echa para atrás? Bueno, esta era la historia del faraón. Dios le daba una oportunidad y entonces él endurecía su corazón. Entonces Dios endureció su corazón aún más. Esto era como una lucha entre Dios, Moisés y faraón. Sigamos leyendo, verso 24. Y faraón llamó a Moisés y dijo, vayan, sirvan al Señor, solo que sus rebaños y manadas sean dejados. Oh, sí, porque los nuestros ya están muertos. Sigamos leyendo. Que sus pequeños también vayan con ustedes. Y Moisés dijo, debes darnos también sacrificios y ofrendas quemadas, de modo que podamos sacrificar al Señor nuestro Dios. Nuestro ganado también irá con nosotros. No habrá una pezuña dejada atrás, porque debemos tomar de ellos para servir al Señor nuestro Dios. Y no sabemos con qué debemos servir al Señor hasta que lleguemos allí. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no los dejaría ir. Y Faraón le dijo, aléjate de mí, guárdate, no veas más mi rostro. Esto es algo importante como veremos después. Puede marcar esto. Leamos. Porque en el día que veas mi rostro, morirás. Y Moisés dijo, has hablado bien, nunca veré tu rostro nuevamente. Luego, Dios le dio algunas instrucciones. Veamos esto, porque llega a ser algo tremendo aquí. Vayamos a Éxodo 11 y comencemos en el verso 1. Éxodo 11, verso 1 dice, y el Señor le dijo a Moisés, yo traeré aún una plaga sobre el faraón y sobre Egipto. Después, él los dejará ir de aquí. Cuando él los deje ir, ciertamente los expulsará completamente de aquí. Habla ahora en los oídos del pueblo, que cada hombre pida de su vecino. Esto es pedir para despojarlos, no pedir prestado. Sigamos, verso 2. Y cada mujer de su vecina, artículos de plata y joyas de oro. Vemos aquí que con esto tenían aproximadamente 2 semanas antes de salir, en ser capaces de conseguir algunas riquezas. Así consiguieron riqueza, como Dios dice un poco después, por toda la esclavitud que tuvieron, por todos los años que estuvieron allí. Sigamos leyendo, verso 3. Y el Señor dio favor al pueblo a la vista de los egipcios, y el hombre Moisés era muy grande en la tierra de Egipto, a la vista de los siervos de Faraón y a la vista del pueblo. Y Moisés dijo, así dice el Señor. Aquí está la última cosa que está diciéndole a Faraón. Leamos. Hacia la medianoche, Dios dice, leamos, saldré en medio de Egipto, y todo el primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito del faraón que se sienta sobre su trono, incluso hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino, también el primogénito de las bestias, y habrá un gran llanto a lo largo de toda la tierra de Egipto, tal como no ha habido ninguno como él, ni habrá como él más. pero contra cualquiera de los hijos de Israel, ni siquiera un perro moverá su lengua, contra hombre o bestia. Esto muestra la protección de Dios y la bendición de Dios. Y es por eso que cuando tenemos problemas y dificultades y pruebas, necesitamos confiar en Dios y confiar en sus promesas que Él nos da, porque Él dice que lo hará. Y la razón por la que Él hizo esto fue, leámoslo acá, para que puedas saber que el Señor pone diferencia entre los egipcios e Israel. Hoy podemos tomar esto, entre la iglesia y el mundo hay una gran diferencia. Luego le dice a Faraón, sigamos leyendo, y todos estos, tus siervos, los que estaban allí cuando él le dio el mensaje, leamos, bajarán a mí. Y veremos que eso fue lo que pasó. Sigamos. Y se inclinarán a mí diciendo, tú y toda la gente que te sigue, fuera de aquí. Y después de eso saldré. Y él salió del faraón en ira ardiente. Estaba realmente bravo. Sigamos leyendo, verso 9. Y el Señor le dijo a Moisés, el faraón no te oirá para que mis maravillas puedan ser multiplicadas en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas delante del faraón. Y el Señor endureció el corazón del faraón para que no dejara salir a los hijos de Israel de su tierra. Ahora, Dios les dijo lo que debían hacer. Les dijo cómo prepararse para la Pascua. El día 10 del primer mes debían seleccionar un cordero. Hay un paralelo con lo que pasó en el tiempo de esto con Cristo. Entonces, en el día 10, y cuando tiene la Pascua a mitad de semana, el día 10 del mes cae en un sábado semanal. Y entonces debían seleccionar un cordero en el día 10 del primer mes, y debían tenerlo, y debía ser de acuerdo al número de personas en el hogar. Si eran muy pocos, entonces debían compartir el cordero o cabrito con los vecinos. Y él dio instrucciones específicas para esto aquí. Vayamos a Éxodo 12. Y leamos en el verso 5. Éxodo 12, verso 5. Su cordero será sin mancha, un macho. Aquí tenemos un paralelo de Cristo que es cierto como lo mencioné. Aunque el tiempo de la Pascua en el Nuevo Pacto viene del tiempo de Génesis 15, aún tenemos todos los paralelos mostrando que el verdadero Mesías iba a venir. Y esto es parte de eso. Leamos. Un macho del primer año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Como ve, no todas las cabras son malas, hay buenas cabras, y las buenas cabras son independientes. Entonces creo que somos buenas cabras, aunque somos contados como ovejas. Recuerdo mi primera experiencia con cabras en Boise, cuando fui a visitar una familia, y vivían en las colinas detrás de Boise, y manejar hasta allá era difícil, pues la carretera era destapada y tocaba ser cuidadoso. Llegué allí y tenían un árbol inmenso. Y dado que era un día bastante caliente, pensé en parquear debajo del árbol. Allí estaba la casa y entré, y estaba sentado, hablando y haciendo visita. Y de repente, el hombre de la casa se para y sale corriendo de la casa. Me paré para ver qué era lo que pasaba, y había una cabra parada sobre mi carro, comiendo las hojas que alcanzaba del árbol. Y él sabía, tan pronto escuchó el ruido, sabía exactamente lo que pasaba, y por eso él no parqueaba sus carros debajo del árbol. Así que salí y me dijo, mejor mueva su carro. Así que las cabras saben cómo llegar cuando es difícil, y comprenden lo que necesitan hacer más allá de las circunstancias. Así que ese es un caso de buenas cabras. Entonces, si somos cabras, esperemos que seamos buenas cabras. Sigamos leyendo, verso 6. Y lo guardarán hasta el comienzo del 14º día del mes. Dado que el día comienza al ocaso, ¿cuándo comienza el 14º día? Al ocaso. Si ha leído el libro de la Pascua, sabrá que tan pronto como el sol se hunde en el horizonte, comienza el periodo de tiempo llamado entre las dos noches, Benja Arbayim, lo cual es entre las dos noches, o como lo tiene la Biblia, es choquen, entre los tiempos establecidos. Entonces, leamos lo que dice acá. Lo guardarán hasta el comienzo del 14º día del mismo mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará entre las dos noches. Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque dicen que es en la noche comenzando el 15. ¿Por qué no puede ser en la noche comenzando el 15? Porque entonces lo estaría guardando más allá del comienzo del día 14, es por eso. Así que esto era algo espectacular. A menudo he imaginado esto. En cualquiera que hayan sido sus pequeñas chozas, imagino su comunidad y que tenían a alguien arriba de una de esas casas en las diferentes ubicaciones donde estaban los israelitas. E imagino que él estaba mirando descender el sol. Y que tan pronto como el sol bajaba, ¡bam!, el 14, comenzaba y daba la señal, y todos los corderos eran matados al mismo tiempo. Así, esto era un evento espectacular. Cuando entiende que podían haber como 1.8 millones de israelitas en aquel tiempo, eso no era una tarea pequeña, era una tarea grande y un evento inmenso. Y era algo que Dios está usando para mostrar al pueblo su poder, su perdón y su misericordia. Así como, dado que iban a dejar la tierra de Egipto, necesitaban buscarlo a él. Entonces, él les dio las instrucciones de lo que debían hacer. Sigamos leyendo, verso 7. Y tomarán de la sangre y golpearán sobre los dos postes y sobre el poste superior de la puerta de las casas, lo que es llamado dintel, sigamos, en las cuales lo comerán, y comerán la carne en esa noche. Lo cual significa que si lo matan, entonces, ¿cuándo debe ser? El 14. Entonces es cuando comienza el 14. Sigamos leyendo. Comerán la carne en esa noche, asada con fuego y pan sin levadura. Es por eso que es un día de pan sin levadura, y si lee el registro, no puede encontrar nada en donde tuviera pan leudado en ese día. Leamos. Lo comerán con hierbas amargas, no coman de ello crudo ni hervido en absoluto con agua, sino asado con fuego, su cabeza con sus patas y con sus partes internas. Lo cual significa que tenían el corazón y el hígado. No sé si los riñones estaban allí o no, pero por lo menos el corazón y el hígado. Obviamente, no puede hacerlo con todas las partes internas, porque si lo intenta, las partes internas explotarían y no tendría nada que comer. Sigamos leyendo, verso 10. Y no dejarán que quede nada de ello hasta la mañana, y eso que quede de ello hasta la mañana, quemarán con fuego. Entonces nada era dejado, no les era permitido dejar nada para la mañana, tenían que quemarlo. Sigamos leyendo, verso 11. Y esta es la forma como lo comerán, con sus lomos ceñidos, sus sandalias en sus pies y su bastón en su mano. Y lo comerán, no apresuradamente, sino, leamos, en temor. Mucha gente lee apresuradamente en la Reina Valera, y malentienden lo que significa. Ellos creen que significa que estaban comiendo de afán, porque salían a la medianoche. Vamos a ver cuál fue la instrucción. Ellos no dejaron sus casas sino hasta el amanecer. Aquí estamos leyendo y eso significa en temor. Sigamos leyendo. Es la Pascua del Señor. De allí es donde tenemos el nombre. La Pascua del Señor. Porque Dios pasó sobre las casas donde estaba la sangre en el dintel de la puerta, y libró al primogénito de todos los hijos de Israel. Sigamos leyendo, verso 12. Porque pasaré a través de la tierra de Egipto esta noche. ¿De qué día? Del 14. Sigamos. Y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, hombre y bestia. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Y por qué es importante, no solo para los israelitas, sino para nosotros hoy en día? Que Dios nos da protección contra todos los poderes satánicos en el mundo, y Dios tiene la victoria sobre ellos. Y los poderes satánicos son aquellos poderes que están detrás de los ídolos y dioses de Egipto. Recuerdo leyendo un registro de un hombre que se fue a la India para ser iluminado, y dijo que no pensaba mucho en los ídolos hasta su tercer viaje. Entonces dijo que cuando estaba meditando sobre el ídolo, de repente un poder vino sobre él. Era el poder detrás del ídolo o todos los poderes demoníacos que están detrás de todos los otros dioses. Sigamos leyendo acá, verso 12. Y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Es por eso que Dios nunca dará permiso a hombre alguno, en ningún lugar, en ningún tiempo, para ir y combinar la verdadera oración de Dios, sea cuando fue la oración de Dios en el Antiguo Testamento en aquel tiempo, o la adoración de Dios en el Nuevo Testamento hoy en día, para combinar las religiones de este mundo con el camino de Dios. Y es por eso que todo lo del movimiento ecuménico que está en el mundo va a guiar a todos de regreso a Egipto, hablando espiritualmente. Note el verso 13, leámoslo. Y la sangre será para ustedes una señal sobre las casas donde estén. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes. Y la plaga no será sobre ustedes para destruirlos cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día será un memorial para ustedes, y lo guardarán una fiesta al Señor a través de sus generaciones. Lo guardarán una fiesta como una ley para siempre. Vamos a volver a los otros versos en un minuto. Por ahora bajemos al verso 21. Leamos. Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: aquí está Moisés dando las instrucciones de Dios a los ancianos, quienes daban las instrucciones a todos los hogares, así que esto tuvo lugar mucho antes del día 10 del primer mes, de modo que todos sabrían y estarían listos y seleccionarían el cordero el día 10 del primer mes. Todo esto tuvo que ser coordinado. Aquí está la coordinación que hubo, leámoslo. Pónganse en marcha y tomen un cordero para sí mismos de acuerdo a sus familias, y maten el cordero de la Pascua. Y tomarán un manojo de hisopo y lo sumergirán en la sangre que está en la taza, y harán una impresión en el dintel y en los dos postes laterales con la sangre en la taza. Y ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la medianoche. No, eso no es lo que dijo. Pero algunas personas dicen eso, ¿cierto? Sí. Leamos lo que dice. Hasta el alba. El hebreo aquí es boker, que significa alba. Y aquí está la razón. Sigamos leyendo, verso 23. Porque el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando Él vea la sangre sobre el dintel y sobre los dos postes laterales, el Señor pasará sobre la puerta y no permitirá al destruidor entrar en sus casas para herirlos. Entonces, Dios mismo, personalmente, vio esto. Los destructores podían haber sido ángeles. Dice de un ángel en otro lugar, pero Dios fue quien personalmente hizo esto, porque fue una confrontación entre Dios y Faraón y los dioses de Satanás que estaban allí en Egipto. Entonces, esto fue un asunto personal de Dios. Y dice, sigamos leyendo. Y ustedes observarán esta cosa como una ley para ustedes y para sus hijos por siempre. Aquí está la diferencia entre el día de la Pascua y el primer día de panes sin levadura. veremos lo que el primer día de panes sin levadura significa. Aunque son días seguidos, tienen significados diferentes. Son días diferentes y no puede combinarlos. Sigamos leyendo, verso 25. Y será que cuando hayan venido a la tierra, la cual el Señor les dará, de acuerdo a como Él ha prometido, que ustedes guardarán ese servicio, y será cuando sus hijos les digan, ¿qué significa este servicio para ustedes? Ellos indudablemente harían la pregunta, porque esta debía ser un sacrificio doméstico en sus casas, y debían rehacerlo, y debían tomar de la sangre y ponerlo en el dintel y postes de las puertas de sus casas cuando estaban en la tierra. Sigamos leyendo. Entonces ustedes dirán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó sobre las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo inclinó sus cabezas y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron como el Señor le había ordenado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Si hicieron lo que fue ordenado, ¿qué hicieron? Seleccionaron el cordero el 10 y lo mataron comenzando el 14. Pusieron la sangre en los postes y el dintel de la puerta. Lo asaron y comieron con panes sin levadura y hierbas amargas. Quemaron los restos en la mañana y no salieron de sus casas sino hasta el amanecer. Piensen esto. ¿Qué pasó a medianoche? Dios castigó a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, ¿cierto? Eso no tuvo lugar todo de una. Estoy seguro que tuvo lugar mientras Dios veía al destructor yendo allí, y era como una ola que iba, y los gritos y llantos a causa de que los primogénitos estaban muriendo. No sé cuántos de los hijos de Israel pudieron escuchar el sonido de eso, pero les digo, si usted oyera algún sonido de estas personas llorando y gritando a causa de la muerte de los primogénitos, ¿cree que saldría de su casa antes del amanecer, cuando se le dijo que permaneciera en su casa hasta el amanecer? No lo creo. ¿Quién garantizaría que no sería muerto? Dios no dio ninguna garantía, a menos que permaneciera en la casa. Lo cual también es muy interesante, ¿cierto? Si permanecemos justo con Dios, Él garantiza que estará con nosotros, ¿cierto? Lo mismo hoy en día. Entonces, eso es lo que pasó. Bueno, ahora volvamos aquí para la fiesta de panes sin levadura, la cual sigue. Volvamos al verso 15. El día de la Pascua es un día. El primer día de la fiesta de panes sin levadura es otro día. Veremos el significado del primer día de la fiesta de panes sin levadura, el cual comienza el 15. Leamos, verso 15. Comerán pan sin levadura 7 días. Incluso el primer día habrán desechado la levadura de sus casas, porque quienquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º día, esa alma será cortada de Israel. En otras palabras, pierde contacto con Dios. Sigamos leyendo. Y en el primer día habrá una santa convocación, y en el 7º día habrá una santa convocación para ustedes. Ninguna clase de trabajo será hecho en ellos, excepto ese el cual todo hombre debe comer. Eso únicamente puede ser hecho por ustedes. Y guardarán la fiesta de panes sin levadura, porque en este mismísimo día yo he sacado a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día en sus generaciones como una ley para siempre. Entonces tenemos dos fiestas, una tras la otra, ¿cierto? La Pascua, conmemorando que Dios pasó sobre ellos. La fiesta de panes sin levadura, que representa el inicio de dejar Egipto. Cuando dejaron sus casas, después que las dejaron en la mañana, lo cual fue en la porción diurna el 14, ¿a dónde fueron? Fueron a Ramesés. Ahora, entendemos que para algunos de ellos eso quedaba a 24 o 30 kilómetros de distancia. Entonces les tomaría todo el día llegar allí. A otros, quienes vivían en la parte del sur de Gosén, llegarían rápido a Ramesés. Pero allí es donde se reunieron para salir. Entonces, el significado de la Pascua es pasar por encima, y el significado del primer día de panes sin levadura, el cual comienza el ocaso y es el comienzo del día 15, es cuando comenzaron a salir de Egipto. Obviamente, no salieron del territorio egipcio hasta un tiempo después, pero si está de camino con la protección de Dios, es como si ya lo hubiera hecho. Entonces, él reitera lo concerniente a la fiesta de panes sin levadura. Sigamos leyendo, verso 18. Perdón, pasemos al verso 29. Vamos a leer estos dos seguidos acá. Verso 29, leamos. Y sucedió que a la medianoche, ¿es Dios puntual? ¿Guardaba su palabra? Por supuesto, leamos. El Señor hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la prisión, también todo primogénito del ganado. Esto es, los que aún estaban vivos. Sigamos, verso 30. Y faraón se levantó en la noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran llanto en Egipto, porque no hubo casa donde no hubo un muerto. Aquí está el cumplimiento de una profecía dada 2 semanas antes. Sigamos leyendo, verso 31. Y durante la noche, él envió palabra a Moisés y a Aarón diciendo. Algunos dicen que Moisés fue a Faraón. Eso no es lo que Moisés le dijo a Faraón. Vayamos al capítulo 11 y veámoslo. Leamos aquí en Éxodo 11, en el verso 8. Éxodo 11, verso 8, dice. Y todos estos, tus siervos, bajarán a mí, y se inclinarán a mí, diciendo, tú y toda la gente que te sigue fuera de aquí, y después de eso saldré. Eso es lo que él les dijo que pasaría. Él no iba a volver donde Faraón nuevamente, porque él dijo, no verás más mi rostro. Entonces ellos fueron y le enviaron el mensaje a Moisés y a Aarón en la noche. Sabemos que esto fue después de medianoche. ¿Qué tan después? No lo sabemos. Y le dijeron, leamos. Levántense, aléjense de mi pueblo, ambos, ustedes y los hijos de Israel, y vayan y sirvan al Señor como han dicho. También lleven sus rebaños y sus manadas como han dicho, y váyanse, y bendíganme también. Después de toda esta devastación, necesito una pequeña bendición. ¿Cuál fue la señal para los hijos de Israel para salir de sus casas? Imagine esto, dada la gran comunidad donde estaban los hijos de Israel en la tierra de Gosén, ¿habrían sabido ellos cuando los mensajeros del faraón fueron donde Moisés? Excepto aquellos que estaban junto con Moisés, del resto ninguno, claro que no. Entonces no serían capaces de determinar cuán pronto, después de la medianoche, podían salir, si como dicen algunos, dejaron sus casas a la medianoche. Bien, Dios dijo que salgan hasta el alba. ¿Cuál es la señal para todos y que todos pueden entender? Cuando mira y ve el sol salir, es el amanecer. Todos dejaron sus casas al amanecer y comenzaron a ir y reunirse en Ramesés. Ahora sigamos aquí en el verso 33. Y los egipcios estaban urgiendo al pueblo para poder enviarlos fuera de la tierra rápidamente, porque ellos decían, somos todos hombres muertos. Es decir, ellos decían, si no los dejamos salir de aquí, Dios va a matarnos. Sigamos leyendo. Y la gente tomó su masa antes que estuviera leudada, sus artesas estando atadas a sus ropas sobre sus hombros. Y los hijos de Israel hicieron de acuerdo a la palabra de Moisés. En todo esto obedecieron, ¿cierto? Sí, sigamos. Y pidieron artículos, es decir, despojaron, leamos, de plata, de artículos de oro y vestidos de los egipcios. Tan solo se los tiraban. Los egipcios probablemente entendieron esto. Dios lo puso en sus mentes. Oh, si les damos estas cosas, salvaremos nuestras vidas. Démosle lo que quieran. ¿Y se puede imaginar salir de Egipto con 200 años de paga? Sigamos leyendo. Verso 36. Y el Señor dio al pueblo favor a la vista de los egipcios, y ellos concedieron su requerimiento y despojaron a los egipcios. Y los hijos de Israel viajaron desde Ramesés. Entonces, todos ellos tuvieron que llegar a Ramesés. En el libro de la Pascua cubro todo esto, y tengo un mapa mostrando dónde estaba Ramesés, la tierra de Gosén, y ve que si va a pie, va a tomar cierto tiempo. Sigamos leyendo. Hasta Sucot, los hombres siendo alrededor de 600.000 a pie, además de los pequeños. Esto significa hombres y mujeres, además de los niños. Sigamos leyendo. Verso 38. Y también una multitud mezclada subió con ellos, y rebaños y manadas, muchísimo ganado. Y ellos hornearon tortas sin levadura de la masa la cual sacaron de Egipto, porque no estaba leudada, porque fueron expulsados de Egipto y no podían permanecer, ni habían preparado ninguna comida para ellos mismos para el viaje. Veamos esto. Si somos bendecidos, y quien quiera de nosotros, quien vaya a un lugar de seguridad, si vivimos lo suficiente para ver eso, Dios no nos va a hacer empacar la caja Petra, de modo que le podemos decir al ángel cuando llegue a llevarnos al lugar de seguridad, «Oh, espera un minuto, debo llevar mi caja Petra». No, Dios proveerá todo lo que sea necesario. Note los versos 40 y 41, son claves para desbloquear el tiempo de Génesis 15. Sigamos leyendo. Ahora, el peregrinaje de los hijos de Israel en Egipto fue 430 años, y sucedió al final de los 430 años, fue incluso en ese mismísimo día. Esto está comparando algo que pasó 430 años antes, ¿cierto? De otro modo, ¿por qué mencionar los 430 años? Esto se está refiriendo a lo que pasó en Génesis 15. ¿Y por qué menciona mismísimo día en referencia a algo que ocurrió 430 años antes? La razón es porque es el mismísimo día del año y del mes que ocurrieron las promesas dadas a Abraham en Génesis 15. Leamos. Incluso en ese mismísimo día que todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Leamos el verso 42, porque algunos dicen que al observar la noche para ser muy observada, estamos adicionando algo a la palabra de Dios. Claro que no, leámoslo. Es una noche para ser muy observada al Señor por sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuándo salieron? Lo veremos. La noche después de la Pascua, la cual entonces fue el 15 del primer mes, y la Pascua fue el 14. Sigamos leyendo. Esta es esa noche del Señor para ser observada por todos los hijos de Israel en sus generaciones. Porque como dice esto, Él lo sacó de la tierra de Egipto. En otras palabras, comenzaron su viaje de salida. Encontramos eso antes en el capítulo 12, verso 17. Vemos donde eso es cumplido que pasó en esa forma. Ahora vayamos al capítulo 13 y veamos lo que este día conmemora y lo que Moisés les dijo que recordaran. Y creo que la película Los 10 Mandamientos, creo que hicieron un muy buen trabajo con el tiempo y lo que mostraron. y pensaba que era interesante que los judíos, quienes dieron el tiempo en la producción, lo tuvieron bien. Ninguno de ellos salió de las casas sino hasta la mañana. Se reunieron en Ramesés y salieron de Ramesés cuando el 14 estaba terminando y el 15 estaba comenzando. Como lo lee en el libro de la Pascua, les tomó bastante salir a todos de Ramesés, porque cuando los hijos de Israel salieron, no podían todos comenzar a marchar al mismo tiempo y salir al mismo tiempo. Es por eso que salieron de noche. Estoy seguro que eso es lo que Moisés dijo mientras se alistaban para salir, y creo que la película lo tiene bien. Él se puso de pie allí y leyó en realidad las palabras de la Biblia. Leámoslo, verso 3. Y Moisés le dijo a la gente: recuerden este día en el cual salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, porque el Señor los sacó de este lugar por la fuerza de su mano. No será comido pan con levadura. En este día ustedes salen en el mes de Abib. Entonces, cuando lo sigue correctamente, ve que hay dos días. Y eso va bien con lo que fue dado allá en Génesis 15. Vayamos por un momento a Números capítulo 33, porque este nos da otra pieza de información. Comencemos en el verso 1. Números capítulo 33, y comenzamos en el verso 1. Dice así: estos son los viajes de los hijos de Israel, quienes salieron de la tierra de Egipto con sus ejércitos, bajo la mano de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas de acuerdo a sus viajes, por la orden del Señor. Y estos son sus viajes de acuerdo a sus lugares de partida. Y ellos salieron de Ramesés en el primer mes, en el quinceavo día del primer mes, el siguiente día después del día de la Pascua. Los hijos de Israel salieron con una mano alta a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios todavía estaban enterrando a todos sus primogénitos. Probablemente los enterraban tan rápido como podían, en la porción diurna del día de la Pascua, cuando los israelitas estaban yendo a Ramesés. Entonces enterraban a todos los primogénitos. Sigamos leyendo. A quienes el Señor había golpeado entre ellos. El Señor también ejecutó juicio sobre sus dioses, y los hijos de Israel salieron de Ramesés y acamparon en Sucot. Y luego dice el resto del comienzo de sus viajes y el cruzar el Mar Rojo. Pase ahora a la siguiente pista.